Seguramente todos conocen el río Matanza, más conocido como el Riachuelo, de unos 70 kilómetros de largo. Fue originalmente un humedal en torno del cual se produjeron numerosos asentamientos humanos. Su boca sobre el río de la Plata, donde se denomina Riachuelo, fue uno de los primeros puertos de la zona y llegó a tener muchos movimientos de barcos.
En sus cercanías se instalaron las primeras industrias del país, los saladeros, grandes generadores de pestilentes residuos no tratados.
Como algunos saben, hace 163 años, del 10 de febrero de 1860, el gobierno nacional lanzó un decreto en el que se prohíbe tirar basura a las aguas del Riachuelo para evitar contaminar las aguas. Sobre todo, los desperdicios de la faena, de los saladeros y el vertido ilegal de la basura que empezaba a manifestarse y la precaria manufactura.
Obviamente, no fue el primer intento por frenar la tragedia ambiental. En 1811, la primera junta buscó limpiarlo, aunque el grado de contaminación no era la magnitud que adquirió 100 años después. En 1830, a 20 años de la Revolución de Mayo, se había intentado persuadir sobre los efectos de arrojar basura al río.
Bienvenidos todos al segmento El Mundo en una Habitación, presentado por los alumnos de sexto primera de la Orientación Economía del Sagrado Corazón. Lucas Osorio, el que le habla, acompañado por Tiago Giranda.
Hola.
Álvaro Herrera.
Hola, comandante.
Y Santiago Herrera.
Buenas tardes. Gracias a la UNDAD por el espacio y por el tiempo que nos da para charlar de estos temas y la invitación al segundo congreso interuniversitario de Laudato Si, que propone fomentar los diálogos intergeneracionales sobre el trabajo, la convivencia y el cuidado de la casa común, la tierra, nuestro hogar.
¿Qué les parece hablar del Riachuelo, ya que nosotros provenimos de Avellaneda y lo podemos tener bastante cerca y tirar algunos datos y algunos debates?
Es una zona bastante emblemática, por así decirlo, del país ya, no solo de la zona, porque está desde que se inició el país, más o menos. Y es una locura como la gente sigue y sigue contaminando y sigue tirando la basura al río.
Un lugar tan prestigioso para nosotros.
Exacto.
Porque nos lleva estamos de Dock Sud hasta Capital, de Capital a Dock Sud, es un paso muy importante para nosotros.
Abarca casi toda la zona sur y es la zona más industrializada del país, por así decirlo.
Acá tengo un dato exacto que abarca 14 municipios, en que entre ellos está Avellaneda, ¿no?
Es gigante la zona, porque sí, veía el mapa que abarcaba desde el río de la Plata y después se iba como hasta Avellaneda, ¿sí? Por acá.
Sí.
Y seguía más a lo largo. Pero lo loco es que todo el río está contaminado, no una sola parte.
Sí, y yo tengo unos datos acá anotados que hace más de 50 años que hay problemas ambientales afectando a la población de alrededores. Que, por ejemplo, hay mucha población, ya que alguna de esa población es como el 15% de la población nacional y aporta al 30% del PIB nacional, que es muchísimo.
Es uno de los más contaminados del mundo, pero el más contaminado de Argentina. Los políticos lo quieren limpiar y todo, pero de toda la basura acumulada que hay de años y años, imagínense que en el 1500 se fundó Argentina, más o menos, Buenos Aires, y desde esa época se vienen tirando basura.
Sí, algunos dicen que lo limpiaron, pero está cada vez peor y no tiene vuelta atrás.
Claro. Es algo que va a llevar muchos años para tratar de concientizar a la gente. No va a ser algo de un día para el otro, pero hay que empezar desde ahora.
Según entrevistas que vi, que le hicieron a varias personas, llegaron a sacar 70 buques hundidos y 110 autos y autopartes. Actualmente, Acuamar, que se encarga de la limpieza del río, saca 400 toneladas de residuos por mes. Así que imagínense lo que falta, porque si todavía ni lo limpiaron, falta un montón de toneladas.
Te tiro otro dato también, es que el conocido Quinquela Martín evitó que el puente de la Boca haya sido vendido como chatarra, siendo un emblema nacional para todos nosotros, y en algún momento de la historia lo quisieron vender como chatarra.
Exacto. También quieren hacer navegable el río, pero Lo quieren hacer navegable más que nada para el turismo, por así decirlo, porque es un lugar lindo. Si vas navegando por ahí, parece el Delta del Tigre, pero
está todo contaminado.
Hoy en día hay un transbordador que volvió a andar ahí y esa empresa que vos dijiste que está tratando de limpiar los residuos y quiere fomentar a la gente para poder limpiar el río en base de eventos ahí cerca del transbordador.
Igualmente la contaminación no es de acá nomás, está en todo el mundo, ¿o no, Álvaro?
Sí, por ejemplo, hay contaminación en las islas de plásticos.
¿Cómo sería eso de las islas de plástico?
Es un plástico acumulado en el mar que se juntan gracias a los giros oceánicos y se van juntando plásticos durante bastantes años hasta que hicieron muchas islas. 5 islas hay así de plástico.
Se pudieron formar 5 a base de esos giros rotatorios. Imagínense una isla pero de plástico en la cual no se pueda caminar. Ni se pueda visitar nada.
¿Cómo? ¿Hay vida en esas islas o algo?
No hay nada. Solo plástico, nada más.
¿Cómo caminar? O sea, es como un suelo de plástico.
Claro.
Sí, un suelo de plástico, una capa de plástico.
Y pero, cuando decís isla, ¿qué tamaño es la isla? ¿Una isla del Caribe o algo así? O
hacete más o menos 3 Francias son.
3 Francias, o sea, sí. El tamaño del país, Francia. Sí.
Ocupan 3 territorios de Francia.
¿Y me podrías dar un ejemplo de la isla más grande?
La isla más grande está en el Pacífico Norte. Tiene 2 billones de piezas de plástico.
O sea, sería como 3 veces más que la población mundial.
Sí.
O estrellas en el cielo, algo así.
Sí, es 10 veces más unidades que en estrellas en la Vía Láctea. O sea, dense en cuenta que más o menos todo el plástico puede cubrir todo el cielo. O sea, miren para arriba y se van a dar cuenta como que va a haber todo plástico.
¡Qué locura!
Pero hablando claramente, este plástico proviene. Un 20% de lo producen las empresas petrolíficas. Y el otro 80% de la producción de la tierra. Nosotros estaríamos formando parte de esas islas también.
Sí, uno de los que llevan el plástico son los ríos de Asia, la mayoría son los ríos de Asia, son 25, 15 son de Asia, después repartidos esos ríos para todo el mundo.
¿Y qué serían los giros oceánicos?
Son los giros que dan el mar, que son producidos por el viento, y eso hace que el plástico se junte y se armen esas islas.
Lo que llegué a leer yo es que es como el choque de ambos mares, ¿no? Por
sí.
Ejemplo, de ambas nacionales.
Sí. Más o menos son 5 islas que, juntando todas esas islas, son 5 billones de piezas de plástico, que pesa más de 270 mil toneladas.
Uf, un montón de peso.
Sí, la verdad es un montón.
Eso también nosotros tenemos la culpa, porque no es que la naturaleza sola genera los plásticos.
¿Se habrá hecho algún proyecto para limpiarlas?
Sí, se empezó a hacer un proyecto, pero se ve que lo dejaron. Por la cantidad, tantos que son. Y más o menos un plástico, no sé, una botella de Sobi que tarda en descomponerse de 600 años. Un pedazo, no sé, una bolsa de plástico, 10 años tarda en descomponerse.
Claro, el plástico no es un material fácil de eliminar.
No, aparte está hecho con el petróleo y tarda en degradarse.
Además eso, ponerle, si agarran todos los plásticos que juntan y los vuelven a quemar, vuelve a estar en la atmósfera, en el planeta, y nunca sale la contaminación.
Sí, ponele que desaparezca, se desgrade un plástico. Hay varios casos que escuché, que los pescadores, cuando pescan, a los pescados los sacan con microplásticos dentro. O sea que los pescados y los animales que andan por ahí se andan muriendo por el plástico que se confunden con comida.
Sí, como aparecen en las películas, ¿viste? Que tienen el cuello en el cogote.
Sí.
Las latas de plástico y eso.
Sí, que vienen en todo así, como infectados.
Yo el mes pasado leí que querían mandar todo lo que sería basura o contaminación al espacio. ¿Vos decís que esa idea puede funcionar?
Y no sé, tendría que verse.
Sería muy costoso, ¿no?
Sí, hacerlo. Muy difícil. También uno de los formas de cancelar el plástico sería empezar a hacer los ladrillos ecológicos para armar casas y distintos edificios. para dejar de usar plástico. Nosotros en la escuela empezamos a hacer una colecta de plástico. Estamos haciendo ladrillos ecológicos. Desde el año pasado empezamos a hacer eso. Y la verdad que juntamos bastante.
Estaría bueno porque ya que de todas las toneladas que hay se podrían sacar un montón de viviendas. Y aparte de la pobreza que hay en el mundo en general, tendría un lugar donde vivir por lo menos.
Sí, imagínate, son 270 toneladas de plástico. Un montón se podría hacer con todo ese plástico.
Muy interesante todo lo hablado. Pero ahora nos despediremos y le daremos final al primer segmento.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Mensajes claros, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no.
La segunda parte del segmento El Mundo en una Habitación y me encuentro acompañado de William Bansui.
Hola, buenas tardes.
Diego Gallardo.
Hola, muy buenas tardes.
Y Nicolás Benítez.
Hola, buenas tardes.
También alumnos de sexto primera de la orientación Economía, que hablarán sobre el calentamiento global.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y actual,
el calentamiento global. Seguro habrán escuchado al respecto, pero ¿saben realmente lo que es el calentamiento global?
Bueno, el calentamiento global es el aumento de la temperatura en la Tierra, debido a la cantidad de gases que atrapan el calor en la atmósfera. Estos gases provienen de actividades humanas como quemar combustibles y cortar árboles. Pero, ¿qué significa esto para nosotros?
El calentamiento global, mucha gente comete el error de verlo como un problema futuro. Pero en realidad, el calentamiento global impacta nuestras vidas diariamente. En el día de ayer, pidiendo la opinión de una profesora, notamos que un día 30 de mayo, que se supone que estamos en una estación fría, en realidad hacía calor. Está causando cambios en el clima.
Además, los glaciares se están derritiendo y el nivel del mar está subiendo, lo cual es un problema para las personas que viven cerca de la costa. Es importante tener en cuenta que el calentamiento global no es solo problema para el futuro, sino que ya estamos viendo sus efectos hoy en día. Pero no todo está perdido. Todos podemos tomar medidas para reducir el calentamiento global.
¿Piensan que los jóvenes están informados acerca del calentamiento global?
Y yo siento que estoy bastante informado sobre el calentamiento global. Pero la verdad es que no sé qué tanto saben los jóvenes de hoy en día al respecto.
Yo hasta ayer pensaba que los jóvenes estaban bastante informados sobre el tema, pero luego de las encuestas que hicimos a los compañeros sobre qué tanto sabían, me di cuenta que son muy pocos los que están verdaderamente informados sobre el calentamiento global y qué tan graves son las consecuencias.
Todos hablan del calentamiento global como cualquier medio ambiental, como la junta de elementos físicos. Muy pocos hablan de concientizar o de la radiación, como el dióxido de carbono, que daña nuestra capa de ozono. Y muy pocos saben lo bien que le hace la vegetación a nuestra capa de ozono, como viene llamado el pulmón del mundo a las Amazonas, que no hace mucho ha sufrido uno de los incendios más fuertes y eso lastimó bastante a nuestra capa de ozono.
También este calentamiento global que estamos viviendo actualmente tan avanzado ha estado afectando a nuestros glaciares, haciendo que se descongelen, con esto provocando el aumento del nivel del mar.
Bueno, al fin y al cabo, el calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica. Un aumento de calor que siempre ha estado aumentando constantemente, solamente que los seres humanos hemos estado acelerando este fenómeno.
Son más de las que pensamos las consecuencias del calentamiento global, como sequías más largas, lluvias más intensas y tormentas más fuertes. También está afectando a los animales y a las plantas, que tienen dificultad para adaptarse a estos cambios rápidos. Se encuentran en una situación en la que tienen que migrar de su hábitat. ¿Qué pasa si les digo que incluso nos podría pasar a nosotros?
¿En serio?
Escuchá, ayer hablando con otro profesor nos encontramos con este tuit, que decía que la revista Nature publicó una escalofriante investigación sobre el impacto al fin del siglo del calentamiento global según las proyecciones actuales. El título decía, un tercio de la población mundial deberá emigrar por quedar fuera del nicho climático humano. Me pareció también muy interesante algo que dijo sobre que esto podría causarnos mucho más problemas de lo que ya pensamos, ya que nuestro país posee la mayor reserva de agua dulce del mundo, el acuífero Guaraní. Esto es algo que podría causarnos inclusive hasta conflictos de guerra, ya que los demás países no estarán nada contentos. Al final ya llegamos a la conclusión de que hay que hacer de esto un tema de conversación, que se sepa esto que está pasando, y cambiar ciertas cositas chiquitas que al final terminan haciendo la diferencia. Todos tenemos alguna actitud que podría cambiar a raíz de esta conversación. ¿Ustedes tienen alguna actitud que sientan que afecta como para que esto pase?
Sí, la verdad yo ponele me cuelo bastante y dejo el agua correr antes de bañarme. Voy a empezar a tratar de cambiarlo porque la verdad que no nos cuesta nada.
Bueno, yo la verdad que a partir de estas encuestas que hicimos, sí traté de concientizar un poco y cambiar esas cosas. Por ejemplo, dejé de comprarme desodorante en aerosol y ahora uso a bolillo. Porque no sé si sabían que los aerosoles le hacen muy mal a nuestra capa de ozono.
Yo quería contar una pequeña anécdota. En el día de ayer, mientras estábamos haciendo las encuestas, uno de los alumnos nos decía que pensaba que el calentamiento global se trataba sobre muchos alumnos en una misma aula y que el ambiente se calentaba y entonces hacía más calor. Con esto quiero hacer énfasis en que de verdad son muchos los jóvenes que sí relacionan el calentamiento global con la contaminación, pero también son muchos los que no saben nada al respecto. Entonces, creo que estaría bueno hablar de esto.
Y la verdad eso fue bastante raro, pero le quiero informar que nosotros estuvimos por todo el Colegio Sagrado Corazón, casi en todas sus aulas y todos sus grados y todos sus años, de primero a sexto año, preguntando qué era el calentamiento global sin informarles antes sobre la pregunta. Y la verdad es que muy pocos, pero muy pocos, fueron los que contestaron. Y nos encargamos de sacar al mejor promedio de cada aula para ver si, bueno, los más inteligentes, entre comillas, podían sacar este tema de conversación.
Ya con esto quiero ir despidiendo. Si a la gente que nos esté escuchando, si sienten que se sintieron identificados con alguna de las actitudes de las que hablamos, de por ejemplo esto de dejar correr el agua mismo cuando nos estamos por bañar o cuando nos cepillamos los dientes, son cositas de verdad muy chiquititas que podemos cambiar del día a día que hacen el cambio. Muchas gracias por escuchar a los que hayan estado ahí.
Bueno, luego de estos dos bloques de pura concientización sobre el riachuelo, sobre el calentamiento global, nos despediremos de la radio. Le damos gracias nuevamente a la UNDAB por este espacio que nos brindaron. Hasta luego. Muchas gracias.